Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a este Enfoque de Onda Madrid. Es jueves, es 8 de diciembre, es el día de la Inmaculada Concepción y como mandan los cánones, ya saben, es uno de los dos días festivos nacionales inamovibles, lo que quiere decir que es puente, que estamos de puente, que seguimos de puente, o siguen ustedes de puente, pero a nosotros aquí seguimos informándoles de qué están dando de sí estos días y seguiremos haciéndolo. Hoy hasta las 8:30, no hasta las 9 de la noche, hasta las 8:30, que será cuando los compañeros de deportes tomen el relevo para relatarles lo que va a suceder en el Real Madrid-Chelsea de Champions Femenina. Hasta entonces, repasaremos la actualidad, culminando con la ventana exterior, con nuestro análisis de la información internacional. Hoy hay mucho que analizar, hay que pasar por Perú y detenerse obligatoriamente allí, también hay que pasar por Alemania, con un hecho similar, de hecho, a lo ocurrido en Perú, aunque nada tienen que ver los antecedentes. Y, por supuesto, asomarnos a lo que ocurre en Ucrania. Lo haremos con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez en este enfoque que es fruto del trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid, toda al completo, la producción de Maite López y la parte técnica de José Luis Machuca. Unas noticias que continúan pasando por la reforma del delito de malversación. Lo que era un rumor ya es una realidad y ahora falta por atar los flecos, por esquivar, por hacer esa cirugía que castigue a los que se apropien del dinero público y a los que lo cojan para fines fraudulentos, pero no para llenarse los bolsillos, pues les castigue menos. Les castigue menos o directamente no les castigue. Ya veremos en qué queda todo después de las enmiendas pertinentes. Esquerra Republicana ya ha presentado la suya, mañana caduca el plazo y mañana comenzaremos a ver el aspecto final que tendrá ese texto. Pero en el ámbito nacional también preocupa la economía, ¿cómo no? ¿Cómo no preocupar la economía? La cesta de la compra, el incremento de los precios de la cesta de la compra, de los precios más básicos que usted o que yo elegimos en el supermercado para poder comer, sigue subiendo y está muy alto. Y algo hay que hacer. El gobierno lo sabe y la vicepresidencia segunda del gobierno y quien la ocupa, Yolanda Díaz, sigue apuntando a los beneficios de las grandes distribuidoras. Es ahí donde hay que recabar dinero para poder sufragar o por lo menos combatir ese incremento de los precios de la cesta de la compra. Lo tiene claro la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Tendrá que ponerse de acuerdo la cuota morada con la cuota socialista en el gobierno, igual que tienen claro los populares que lo mejor sería una rebaja del IVA, pero eso ya está descartado. Está descartado desde hace tiempo, pero lo ha reafirmado el gobierno. Descartado. En Madrid hay una bacteria que en las últimas horas ha llamado la atención. No vamos a decir que preocupa, siempre hay que estar alerta ante posibles desavenencias sanitarias, pero desde luego no hay que alarmar a la población. De momento es algo que está controlado, la cuestión del estreptococo. Pero tanto Ministerio de Sanidad como comunidades autónomas han sabido reaccionar de la mano y ya están estudiando el posible alcance de esta bacteria. Y en Madrid seguiremos hablando del ámbito sanitario, no por la huelga indefinida que continúa, sino también por hospitales que siguen sufriendo remodelaciones para adaptarse al siglo XXI. ¿Qué preocupa en la capital? Bueno, pues lo que preocupa en muchos otros lugares, la seguridad. La seguridad, la violencia urbana y violencia de las bandas latinas, juveniles, callejeras, como lo quieran denominar, y también seguridad, por ejemplo, de nuestros locales de ocio, que ya veremos que hay un sello, ha llegado un sello para garantizar que las inspecciones están pasadas y así uno poder encontrar ese sello y saber que donde suele frecuentar y alternar es un lugar seguro para ello y para evitar cualquier otro tipo de historia que uno no busca. De todo ello hablaremos en el Enfoque de Onda Madrid, que comienza ahora, pero primero, claro, lo hacemos asomándonos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos siniestros. El primero corta la M607 a su paso por Monte Carmelo, sentido entrada. Van a encontrar desvíos debidamente señalizados por la M40. Otro alcance que corta la M50 en el enlace con la A5, sentido Badajoz, a la altura de Alcorcón. Y tenemos que destacar también un accidente que se acaba de producir en la A2 en Torrejón de salida. Al margen de esto vamos a encontrar tráfico lento de entrada a la Comunidad de Madrid por la A3 en Arganda o en la A6 a la altura del plantío. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Ese es el mensaje que hay que remarcar siempre. Estén o no tranquilas las carreteras, precaución. Gracias, Lucía Andújar. Mientras la huelga indefinida de los médicos de atención primaria madrileña continúa, otro asunto, les decíamos, también de índole sanitaria es noticia en las últimas horas. 16 menores madrileños han desarrollado enfermedad invasiva por estreptococo A. Y dos de ellos han fallecido, desafortunadamente, un escenario que se dibuja en Madrid días después de que el Ministerio de Sanidad alertase de que en Reino Unido habían aumentado las infecciones por esta bacteria, Eva Prat.
El Ministerio de Sanidad estudia junto con las comunidades autónomas los casos de enfermedad invasiva de estreptococo del grupo A en los niños. Lo hace después de que Reino Unido decretara el pasado 2 de diciembre una alerta sanitaria ante el incremento de diagnósticos. También se están revisando los casos detectados antes de la pandemia del coronavirus para ver posibles cambios. De momento, los expertos tranquilizan. Recuerdan que la mayoría de veces la enfermedad cursa leve en forma de faringitis o anginas y dicen que el 6% de la población en edad escolar tiene la bacteria en la garganta. Víctor Jiménez, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense.
Pero siempre ha estado ahí, ¿eh? La estimación de muertes anuales a nivel mundial es entre 1.100 y 1.600 casos. El por qué estos niños sufren una enfermedad grave puede ser por una cuestión de su propia competencia del sistema inmunitario, o también, y por eso hay que investigarlo, puede ser que estén circulando cepas ahora mismo que, bueno, pues tengan una especial virulencia o capacidad invasiva por producción de toxinas, de superantígenos.
Los pediatras piden no mandar al colegio a los niños con la infección confirmada hasta llevar al menos 24 horas con un tratamiento antibiótico adecuado.
Por eso hay que estar alerta siempre en el ámbito de la sanidad y por eso son necesarios los centros más punteros para atender a todo tipo de pacientes. El Hospital Clínico San Carlos va a comenzar en unas semanas una nueva fase de remodelación que incluirá, que añadirá áreas como la de oftalmología. Begoña Alarcón.
La reforma del Hospital Clínico entra en una nueva fase, es ya la tercera. La Comunidad de Madrid destina algo más de 14 millones y medio de euros para la creación de un apartado de cirugía mayor ambulatoria, una nueva área de oftalmología y la construcción de una planta de producción de frío. Enrique Osorio, vicepresidente.
La cirugía mayor ambulatoria contará con 10 nuevos quirófanos, con 9 puestos pre- y postquirúrgicos en una de sus plantas. En otras de ellas está el hospital de día médico y la unidad del dolor, con 5 módulos para permitir la estancia de un acompañante durante la recuperación.
La reforma del Hospital Clínico San Carlos se está haciendo por fases. En el año 91 se remodeló el servicio de urgencias y luego también en 2005, en el 96 el área sur del hospital y más adelante toda la hospitalización de la zona norte. Ahora comienza la penúltima fase, las obras arrancarán en breve y durarán 18 meses aproximadamente.
Hay veces que nuestros servicios sanitarios nada pueden hacer por la vida de los que atienden, como en el caso de William, el joven tiroteado en Villaverde en un suceso que continúa investigándose. La delegada del gobierno transmitía la hipótesis policial que hablaba de refriega entre bandas, lo cual ha molestado y bastante a la familia de William, que se plantea demandar a Mercedes González, informa Ángel García.
La familia de William está destrozada y también indignada con las declaraciones de la delegada del gobierno. El abuelo del chaval, Ramón Marte, insiste en que su nieto era un buen chico y que no estaba en ninguna banda.
Ya la policía ha investigado de pies a cabeza a mi niño y no han dicho que no pertenecía a ninguna banda. Yo quisiera que la delegada del gobierno retire sus palabras que ha dicho y posiblemente le hagamos una demanda a la delegada del gobierno por decir que el niño era de una banda. No ha protegido al menor. Me duele que la delegada haya dicho eso y todavía no ha ratificado. Ese niño estaba mejor educado que ella.
En declaraciones a Telemadrid, la delegada Mercedes González asegura que comprende el dolor de la familia, pero se mantiene en que ella se ha limitado a transmitir la hipótesis con la que trabaja la policía, que no es otra que el asesinato de William fue un enfrentamiento entre trinitarios y Dominican Don Play.
No soy ni capaz de entender a la familia que tiene que estar viviendo los peores momentos de su vida, con lo cual todo lo que digan no solamente lo entiendo, lo comprendo y toda mi solidaridad, todo mi cariño. Yo lo único que soy es la voz de toda la actuación policial, que desde el primer momento de la investigación es que es un enfrentamiento entre bandas y que esta persona, desgraciadamente, este crío estaba sentenciado y que prácticamente iban a por él.
La policía investiga en el teléfono de William sus conversaciones de WhatsApp y sus interacciones en redes sociales, y se está comprobando si el autor material de los disparos, que podría ser un menor de edad, tuvo algún cómplice. De hecho, según testigos, había un coche rojo merodeando en la zona y el homicida pudo haber huido en él. En cuanto pueda, la familia de William llevará su cadáver a República Dominicana, de donde son originarios, para enterrarlo allí.
Queremos seguridad en nuestras calles y también en nuestros locales de ocio nocturno, y los empresarios del sector quieren tranquilizar también al usuario pegando en las puertas de sus locales el sello municipal que garantiza que han pasado las oportunas inspecciones. Mar García.
Madrid busca garantizar la seguridad en el ocio nocturno esta Navidad, un sello azul redondo en las puertas de los locales o en las entradas que se adquieran para un espectáculo y que garantice que sea pasado la inspección municipal. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
La garantía de que ese edificio, ese local, esa actividad, pues cumple con toda la normativa en materia de seguridad.
Reclamo de garantía al consumidor, Tito Pajares, presidente de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos.
Que nuestras salas, discotecas, tablos flamencos, bares especiales, están de una forma segura, que han requerido todas las inspecciones municipales adecuadas para que todos los clientes vengan a disfrutar de su ocio nocturno.
Se inspeccionan salidas de emergencia, planes de evacuación, puertas, cumplimiento de la norma contra incendios, el sello del local seguro caduca a los 6 meses.
El copeo y baile nocturno son solo uno de los muchos planes que ofrece la comunidad, también la ciudad de Madrid, ruta de belenes, conciertos y musicales que no entienden de climatología y sí de diversión. Raquel Ruiz.
Al mal tiempo, buena cara, porque no hay nada que un paraguas no pueda arreglar.
Esta tarde vamos a ver las luces del jardín botánico y nos da igual que llueva porque llevamos un paraguas.
Estamos en la estación de metro de tren de Valencia y nos vamos a Madrid. Y da igual que esté lloviendo porque tenemos paraguas y chubasqueos.
Me da igual que llueva mañana porque voy a ir al musical de la historia interminable.
Los musicales son algunos de los planes que más triunfan estos días y un buen termómetro para calcular los niveles de actividad. Marta Rivera, consejera de turismo.
Tenemos otro dato muy bueno, que es los que nos dan los musicales y los teatros de Madrid, que tienen colgado también prácticamente lo que ellos llaman el sold out.
Y no hace falta mojarse, por ejemplo, la Comunidad de Madrid se convierte en estos días en una ruta de belenes. Solo en la capital podemos disfrutar de un centenar de misterios, entre ellos el de la Puerta del Sol, una obra de arte realizada por la Asociación de Belenistas de Madrid.
Un belén de corcho y musgo tipo hebreo, con figuras madrileñas, catalanas, murcianas y andaluzas, completando con escenas costumbristas de época y siempre el agua, presente en múltiples manifestaciones, como fuente de vida, esperanza y futuro.
Por cierto, con lo que sí ha podido la lluvia es con la pista de patinaje de Matadero, que retrasa su apertura hasta el sábado 10 de diciembre.
7:12, el Ejecutivo sigue en la búsqueda de iniciativas que hagan más llevadera la cesta de la compra, pero la vicepresidenta segunda lo tiene claro. Si hace unas horas Yolanda Díaz rescataba la idea de combatir la inflación de los alimentos echando mano de las empresas, sobre todo de las que más beneficios obtienen, hoy reitera mensaje asegurando que es cuestionable que las grandes distribuidoras no tomen medidas. En cualquier caso, Unidas Podemos y PSOE coinciden en no rebajar el IVA como pide el Partido Popular, Noelia Antoria.
Un nuevo impuesto para las grandes distribuidoras y cheques de compra para familias vulnerables son las propuestas de Podemos para rebajar la factura de los alimentos, y las adelantaba en Radio Euskadi el ex líder de la formación Pablo Iglesias.
Se propone un cheque de entre 200 y 300 euros para 7-8 millones de familias, un impuesto extraordinario a las grandes cadenas de distribución alimentaria. Bueno, eso es lo que está en la mesa de discusión.
La propuesta se está estudiando con los ministros socialistas y la vicepresidenta segunda, aunque Yolanda Díaz solo adelanta que se actuará contra las distribuidoras.
Los beneficios empresariales están multiplicando por 7 las rentas salariales en nuestro país. Por tanto, yo creo que esta crisis tiene que sufragarse con la aportación de los que más tienen. En este caso son las grandes distribuidoras.
El PP pide al gobierno que aplace la entrada en vigor del impuesto de los envases de plástico no reutilizables. Temen que las distribuidoras puedan repercutirlo también a los alimentos.
El incremento del precio de los alimentos no parece frenar a los consumidores, que por Navidad van a elevar el gasto un 15% hasta los 735 euros, siendo los regalos, los viajes y la lotería de Navidad los tres sectores que van a acaparar ese gasto. Pero la situación económica no solo es delicada para el ciudadano y ni para el consumidor, también para el productor lácteo, Por ejemplo, 7.000 explotaciones ganaderas cerradas en los últimos años. Solo en este el número de vacas ha bajado un 16% y el resto de España no produce leche, sino que la importa de Francia. Sergio Rodríguez.
El pasado verano ya hubo una alerta respecto a que el abastecimiento de leche podría suponer un problema a corto plazo, e incluso en algunos supermercados faltaron algunas marcas o categorías. El problema ha ido aumentando porque los precios que se pagan a los ganaderos son muy bajos y no se adecúan a la inflación. Un dato, en los últimos años han desaparecido 7.000 explotaciones ganaderas y el litro ha subido un 16% en el último año. Juan García es el responsable del supermercado Unide en Carabanchel.
Desde el mes de julio, que teníamos un precio más o menos en un producto de 99 céntimos, ahora lo estamos vendiendo a 1,19. En algún caso, primera marca, y en marca blanca, pues también un incremento de 12-14 céntimos.
Se importa sobre todo de Francia y se envasa aquí con marca española. Los profesionales dan más posibles razones de esta cuestión.
Todo parece que está relacionado con la guerra de Ucrania, pues también puede ser por el cupo que tenga España contratado con Europa y que se esté importando leche. Pero no nos explican nada. Y las tarifas cambian y lo tienes que aplicar en el producto, por supuesto. Quizás sí, quizás esté un poquito más la gente sensibilizada con el precio y se tiran más a la marca blanca.
España necesita importar más de 3 millones de toneladas de leche al año para completar su consumo interno, lo que es lo mismo, solo 2/3 partes de nuestra demanda interna, según el Centro Nacional de Competencia de la Leche. Y la desaparición del sistema de cuotas lácteas de la Unión Europea ha traído consigo un gran desbarajuste del mercado que ha descompensado la oferta y la demanda.
Pese a todo, el gobierno insiste, ayer mismo lo hizo Pedro Sánchez, en sacar músculo del ritmo de recuperación de la economía española, y por eso hoy Alberto Núñez Feijóo, líder popular, le ha reprochado eslóganes como no dejar a nadie atrás o el famoso escudo social cuando el 28% de la población española está en riesgo de pobreza y cuando nuestro país ocupa el puesto número 4 de 27 en el índice de miseria. Feijóo tiene más argumentos para sustentar sus afirmaciones porque precisamente hoy la Fundación Madrina ha alertado del aumento de las colas del hambre y de familias desesperadas por no poder costear la energía. Así nos lo ha explicado Conrado Jiménez, el presidente de Fundación Madrina.
Nos vuelven a llamar para decir, oye, estoy condenado de nuevo a las colas porque he perdido el trabajo, o incluso con un solo salario no puedo llegar a cubrir todas las necesidades, pagar alquileres, pagar el aumento del coste de la energía y sobre todo, o sea, vienen a alimentarse a las colas del hambre. Desgraciadamente es una situación de emergencia, está empezando a ser de emergencia social.
Les hemos hablado de asuntos sanitarios en la Comunidad de Madrid, les hemos hablado de economía en el ámbito nacional y justo acabamos de conocer una noticia que mezcla ambos en Francia. Los jóvenes franceses de entre 18 y 25 años podrán conseguir preservativos gratuitos desde 2023. Todos los jóvenes franceses de entre 18 y 25 años. Ha dicho Macron, presidente francés, que esto no solo es por educación y por salud sexual, sino también salud pública de todos, incluso de los que obviamente no hagan uso de esos preservativos. En lo estrictamente político, la reforma del delito de malversación va cogiendo forma y ya conocemos detalles de la enmienda de Esquerra Republicana, una modificación que se va a tramitar por la vía de urgencia en el Congreso. Lupe Ortiz.
La distinción que quiere hacer Esquerra Republicana de Cataluña, según publica el diario .es, es entre si ha habido o no enriquecimiento personal. Cree con la reforma que debe castigarse con hasta 8 años de cárcel lo primero y con hasta 4 lo segundo. Tal y como está ahora recogido el delito en el Código Penal, las penas son de 8 años como máximo, sin distinguir entre una cosa y la otra, es decir, siempre que se haya hecho una mala gestión, una mala utilización del dinero público, haya ido al bolsillo del responsable, a terceros o a fines ilegales. La otra parte tiene que ver con la inhabilitación de salir adelante la reforma con la sedición derogada y limitada la malversación. Oriol Junqueras, por ejemplo, cumpliría 4 años de inhabilitación y podría presentarse a las próximas elecciones catalanas. Entre otros beneficiados está también Carles Puigdemont, el expresidente catalán.
Las enmiendas podrán presentarse esta mañana, pero en cualquier caso el Ejecutivo insiste en que no habrá rebajas de penas para los corruptos. Lo hace como respuesta a la oposición, pero también a la preocupación de varones socialistas y autonómicos como Emiliano García Page, que ha arremetido contra el independentismo catalán. Flor Carazo.
El gobierno asegura que no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.
No tiene que haber ninguna preocupación. La máxima dureza y la máxima respuesta también criminal contra cualquier conducta susceptible de ser calificada como corrupción. No hay duda al respecto, o sea, que no se cree ningún tipo de duda en la sociedad.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha vuelto a desmarcar de la reforma del delito de malversación.
Bueno, Unidas Podemos tiene posición propia. Mañana conocerán las enmiendas que vamos a formular y, desde luego, sí les digo con rotundidad que Unidas Podemos no está presentando enmiendas que tengan que ver con la malversación.
El PP acusa al gobierno de ceder ante Esquerra. Juan Bravo.
Hemos entrado en una dinámica en la que, no, es que si no se ha beneficiado directamente, no, escúchame, el dinero público es sagrado. Y lo peor es que se plantee modificar este criterio, este concepto, por intereses partidistas, por intereses de mantenerme en el gobierno.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, censura la reforma y arremete contra los independentistas.
Yo creo que lo que están planteando es una cosa muy rayana con la moralidad, ¿eh? Lo que quieren es un código penal con nombres y apellidos. Que sus votos cambien el código penal que les afecta a ellos.
Otros varones socialistas, como el castellano-leonés Luis Tudanca o el madrileño Juan Lobato, también son contrarios a modificar la malversación.
El gobierno intenta trasladar una imagen de seguridad y conocimiento sobre lo que hará con el delito de malversación, también sobre lo que hizo, sobre lo que ordenó el pasado 24 de junio durante el salto de Valla Melilla, que se saldó, recuerden, con 23 fallecidos. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, se enroca en sus declaraciones de que nada sucedió en territorio español y asegura estar dispuesto a dar explicaciones allí donde se las requieran, incluso en la Eurocámara.
Y tampoco hay ningún inconveniente, caso de que se interese, mi comparecencia ante ni la Comisión Libre, ni el Parlamento, ni donde sea. En ese sentido, al respecto se dijo que se entendía que quizá había que esperar a las investigaciones concluyeran en el término.
Y de puertas socialistas para adentro, esta mañana Joaquín Leguina, recién expulsado del PSOE, ha pasado por los micrófonos del Buenos Días Madrid, de esta casa, para señalar directamente al presidente del gobierno como responsable de su salida del partido en el que llevaba toda una vida.
El asunto del liderazgo de Sánchez tiene mucho que ver con la torpeza de una señora que se llama Susana Díaz y sus amigos, que los tiraron por el balcón de la calle Ferraz y no comprobaron si estaba realmente políticamente muerto. Y resucitó y los barrió.
Siete y 21 minutos. A la información internacional tenemos una noticia que nacía ayer al amparo de otra y que ha terminado por copar portadas. Recuerden, los 25 ultraderechistas detenidos en Alemania por planificar un golpe de Estado se solapaban con la disolución de las Cortes y el decreto de un gobierno de excepción. En otras palabras, un golpe de Estado en toda regla del ya expresidente peruano para evitar que las Cortes le destituyeran. Apenas una hora separaba el anuncio de las intenciones de Pedro Castillo de la detención de este acusado, mire cómo son las cosas, por presunto delito de rebelión y conspiración. Unos hechos que no han pasado inadvertidos para nuestros representantes políticos. Rafael Cerro.
6 presidentes en 4 años, desde 2018. ¿Por qué es tan difícil ser presidente en Perú? Una razón puede ser el pulso permanente por el poder entre el Congreso y el presidente. Bueno, el sistema de la vacancia basta con 87 de los 130 votos para acabar con el presidente. Pedro Castillo temió ayer que se votara su vacancia y tomó la decisión de disolver.
Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia.
Quiso entrar en estado de emergencia. Antes lo había hecho Fujimori, por ejemplo, pero Castillo lo hizo sin controlar el ejército. Estaba destinado a fracasar. Golpe, toque de queda en todo el país.
Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
Ahora Perú afronta un futuro incierto en manos de la presidenta Dina Boluarte, la primera mujer, que tampoco tiene mucha fuerza frente al Congreso. Ella denunció un golpe de Estado y se desmarcó de Castillo. Otra gran verdad, la enorme masa de campesinos peruanos que vive con lo justo o algo menos, que ahora con la sequía no tiene para comer, tiene suficiente problema con eso y muy poco tiempo para preocuparse de la política. En unos momentos Castillo pasará a disposición judicial.
Nos quedamos contigo, Rafa. Vamos de Perú a Ucrania. Hoy se cumplen 288 días de invasión y ha habido un llamativo intercambio de prisioneros entre Moscú y entre Washington. Rusia ha liberado a la jugadora de la NBA femenina, Brittney Griner, a cambio del traficante de armas, Víctor Bat.
La jugadora de baloncesto había pasado meses encarcelada en Rusia. Estaba condenada a 9 años de prisión por posesión y tráfico de drogas. Ahora ha sido intercambiada en los Emiratos Árabes Unidos, físicamente allí, por Víctor Bat, traficante de armas conocido como el mercader de la muerte. Víctor cumplía una condena de 25 años de cárcel en Estados Unidos. Más cosas, un buque ruso ha derribado hoy un dron ucraniano que volaba cerca de Sebastopol. Rusia afirma que hay riesgo de que Kiev efectúe ataques en Crimea, península anexionada por Moscú en la guerra anterior, en 2014. y Ucrania no tiene capacidad para restaurar su infraestructura energética, muy dañada por los ataques rusos. La red no puede en estos momentos alcanzar los niveles del 100%, ha dicho el propio presidente Zelensky. Ahora es imposible.
Un apunte más del exterior que nos llega desde Bruselas. Los ministros de Empleo de la Unión Europea no han conseguido hoy cerrar un acuerdo sobre la directiva que busca mejorar las condiciones laborales en plataformas digitales como Uber y Amazon, por lo cual, de momento, nos quedamos sin ese paraguas europeo para la protección de las condiciones laborales de estos empleados. Pese a los esfuerzos que hemos hecho hoy, no hemos logrado el acuerdo y la mayoría cualificada sobre la orientación general, ha declarado el ministro checo de Empleo, Marian Jureka, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Enseguida, el enfoque del deporte. El Mundial ya se ha tomado su segunda jornada de descanso, mañana vuelve, pero tenemos un compromiso de clubes hoy muy importante, la Champions femenina, con el Real Madrid compitiendo contra el Chelsea en la fase de grupos. Están terceras las blancas, hay que sumar por lo menos uno, pero ¿por qué no soñar con la victoria para seguir en la lucha y en liza? Antes de todo ello, agenda cultural con Manolo Calderón.
Mañana en la Academia de Cine proyectan a partir de las 7 de la tarde Fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino, un relato sobre el destino y la familia, los deportes y el cine, el amor y la pérdida. En la Filmoteca, también mañana a partir de las 5 y media de la tarde, Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico Claverino, del año 2018. Una madre y su hija se enfrentan cuando sus caminos se separan.
Me gustaría apuntarme a clases de inglés. Igual puedo estudiar turismo el año que viene.
¿Y cómo es que te da por eso?
¿Pero no querías que volviera a estudiar?
Leonor, no digas tonterías, sabes que siempre te animamos con los estudios.
¿Por qué sigues hablando en plural?
También mañana a las 7 de la tarde en la Filmoteca El hombre de Marrakech, de Jacques Deré, del año 1966. Y a las 9, las películas de Consuelo y Antonio. Sesión dedicadas a las películas de Consuelo Vergara Jáuregui Ubarrachena y Antonio de Zulueta y Besón, que incluye uno de los primeros cortos de su hijo, Iván Zulueta. Desde mañana día 9 en el Teatro de la Zarzuela El Loco, por el Ballet Nacional de España, Rubén Olmo es el director artístico de este espectáculo de danza basado en la vida del bailaor Félix El Loco Fernández. Escuchamos a Rubén Olmo.
Félix era un bailaor de tradición, de tablaos, de café cantante. Tuvo la suerte de que aparecen por ese café cantante Diaghilev, el empresario y el director artístico de los ballets rusos, para hacer un proyecto y buscar un poco el carácter de un bailaor que hiciera de maestro en los ballets rusos para el estreno del Sombrero de Tres Picos.
50 años se cumplen de cuarto LP en solitario de Neil Young, Harvest, y por ese motivo se acaba de publicar una edición de lujo que incluye un documental inédito de las grabaciones del disco. Que se lo pasen bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.